Como les anticipaba, finalmente se reglamentó la ley de energías renovables, la ley 27.191.15, esto fue el 31 de marzo, y esta ley lo que persigue justamente es diversificar la matriz, ¿no? Tenemos una matriz en la que menos del 1% se basa en energías renovables, una matriz eléctrica muy dependiente de las energías fósiles, y lo que se busca es diversificar de la mano de la inversión en energías limpias. Así que esta ley, que ya se acaba de reglamentar, justamente lo que busca es esto, cambiar los porcentajes, que crezcan, ¿no? Hay una primera meta, que es que el porcentaje llegue al 8% en el 2017 y al 20% en el 2025. Pero para analizar un poco qué es lo que está detrás de la ley, qué es lo que se viene, qué es lo que se puede esperar también en inversiones en materia de energías renovables, ya lo tenemos en línea a Marcelo Álvarez, que es el presidente de CADER, de la Cámara Argentina de Energías Renovables. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. La verdad que este tema es un tema que hace tiempo viene despertando interés y que, bueno, finalmente hubo un paso más, ¿no? Un paso muy esperado por muchos que vino de la mano de la reglamentación.
Sí, por suerte las condiciones de contorno para arrancar de una vez por todas con renovables en Argentina parecen ser inmejorables. Excepción hecha, hay que decirlo, que desde el año 98 tenemos leyes promocionando renovables, después en el 2006 la 26.190, fuimos el primer país que sin obligaciones, con compromisos voluntarios con tener una ley de promover energía renovable en el año 98, y siempre por mala implementación o por falta de acceso al financiamiento, nunca arrancamos. Ahora parece haber la conjunción de decisión política del Ejecutivo, la reglamentación de lo que legisló el Poder Legislativo el año pasado, e interés en los inversores, tanto extranjeros como locales, en empezar a mover la rueda. Pero todo depende de la tasa de interés y de la subasta que se haga y de la ley de energía distribuida que se promulgue para que seamos exitosos.
O sea que por un lado, digamos, hay más seguridad jurídica, por decirlo de alguna manera, para los inversores que antes todavía estaban, digamos, estas inversiones necesitan un muy largo plazo, son inversiones millonarias, con lo cual el contexto hoy es un poquito más amigable, y por otro lado también, bueno, como vos decías, se dio una conjunción de muchos factores, no solo este.
Exactamente. Una cosa para explicarlo lo más sencillo posible: los proyectos de energías renovables, a diferencia de los de fósiles, tienen lo que técnicamente se conoce como capital intensivo, que en la práctica es: necesito todo el dinero al principio, porque para montar un parque eólico o fotovoltaico todo el costo está en la adquisición inicial e instalación de los equipos, y luego el costo de operación y mantenimiento es bajísimo. Uh-huh. A diferencia de una turbina, un motor, un ciclo combinado, que yo hago una inversión de capital relativamente baja al principio, pero después tengo altísimos costos de operación y mantenimiento. Entonces, para proyectos que son capital intensivo, poder acceder al mercado internacional de capitales y bajar las tasas es decisivo para que sea viable.
Uh-huh. Y se vio, si no me equivoco, hace poquito cuando estuvo Obama y vino en la previa una comitiva de empresarios, hubo mucha gente de la industria, ¿no?, de energías renovables.
Sí, están viniendo a intervalos irregulares, hay otras misiones que vienen ahora en junio, el 16 de este mes el Ministerio de Energía va a lanzar la subasta, la primera subasta de este periodo de energía renovable, son contratos a 15 años de energía renovable, y las subastas son a todos los proyectos que cumplimentan las condiciones que se les piden de evaluaciones, permisos, capital y todas las características que se le piden para ser elegibles. Luego van a una subasta y por precio se eligen a los mejores y más baratos. Uh-huh. Y esa subasta se publica el 16 de este mes y seguramente va a haber entre 60 y 90 días para presentar las ofertas. Y asumimos que con todo eso, si sale todo bien, en el año 2017 se van a estar construyendo algo así como 1000 megavatios de renovables en Argentina.
Uh-huh. Y por un lado, digamos, está lo que tiene que ver con las subastas, digamos, del Estado, ¿no?, para proveer a la matriz, pero por otro lado también imagino que hay que los grandes consumidores también pueden empujar un poco la industria.
Sí, de hecho, sin entrar en excesivamente técnico en la ley, pero la ley establece que el 8% de la energía eléctrica a diciembre de 2017 debe ser de origen renovable para toda la demanda eléctrica, pero pone distintas modalidades de cumplimiento según seas un gran usuario o según seas un miembro común de la demanda. Uh-huh. Para los grandes usuarios, que son los que tienen potencias contratadas de más de 300 kVA, lo que establece es que en cabeza propia tiene que cumplirse que de la demanda de energía eléctrica anual, el 8% a diciembre de 2017 sea con renovables, sea bien que autogeneran, sea que le compran a un tercero, uh-huh, o sea que le compran al Estado que compró por cuenta y orden de ellos.
Perfecto.
La ventaja que tiene el gran usuario es que puede elegir si deja al Estado comprar por su cuenta y orden o si se autogenera o genera o le compra a un tercero con un contrato a término definido energía renovable.
Y contanos, Marcelo, un poco. Sabemos que, bueno, me acuerdo alguna vez haber hecho una nota hace mucho con Carlos San James, que en algún momento fue presidente de la Cámara, y él hablaba de que Argentina no era como una especie de Arabia Saudita de las energías renovables, ¿no? Hablaba de gran potencial, desde lo eólico, lo solar, biocombustibles. ¿Cómo está posicionado hoy Argentina, digamos, para arrancar en esta carrera de energías renovables? ¿Y cuáles son, digamos, los rubros en los que tenemos más potencial y también en los que hay más interés para invertir?
Las buenas y las malas. En términos de mercado potencial, somos el principal mercado potencial de la región por habernos subdesarrollado todos los últimos años. Argentina, en términos de mercado energético, en la región siempre es el tercero detrás de Brasil y México. Uh-huh. Y hoy estamos en renovables en el puesto 14º. Nos pasaron Guatemala, Honduras, Panamá, Dominicana. Tiene que ver con la falta de inversión en general en energía y en particular en energía renovable de los últimos años. Uh-huh. La potencialidad es máxima porque en Brasil, con crisis en el mercado interno, y Argentina tratando de recuperar su posición desde el puesto 14 hasta el tercero, es donde se espera que haya más inversiones en el corto plazo. Uh-huh. Entonces el mundo de las renovables está mirando para este lado. Y en términos de recursos naturales, para nuestro beneficio y nuestra desgracia, porque creo que también es parte de nuestros problemas tener tanta abundancia de recursos naturales, creo que nos ha, digamos, debilitado el músculo y nos ha convertido en gente más perezosa para hacer cosas.
Tanto potencial, ¿no?
Tanto potencial, pero en eólico la Patagonia es conocida como Patagonia Saudita porque en terreno barato de fácil acceso se pueden obtener factores de carga que Europa tiene que ir bien entrado en el Mar del Norte haciendo instalaciones carísimas offshore para poder encontrar. Y Argentina la tiene sobre territorio propio, con punto de conexión en inmensa mayoría de los casos disponibles cercano. Obviamente va a haber que hacer a futuro, si queremos exportar energía al resto de la región, una interconexión eléctrica con toda Latinoamérica. Y Patagonia va a poder aportar desde eólica y con solar desde Cuyo y Noa y con biomasa desde el NEA, energía para toda la región. Y cuando uno interconecta fuentes intermitentes, baja la necesidad de potencia de respaldo que tiene que tener, porque el cambio del uso horario va haciendo que el pico de demanda se vaya corriendo y la generación también. Entonces va a abaratar los costos de acumulación y de potencia de respaldo a partir de la interconexión futura. Pero en el futuro inmediato, en los próximos 5 o 10 años, Argentina tiene para crecer en renovables de forma vertiginosa.
Hoy estamos en el 14, decías, Marcelo.
Hoy estamos en el puesto 14.
Y la idea es llegar al... Porque en algún momento había leído que, por ejemplo, en solar éramos el tercer en el mundo con más potencial. Pero bueno, ahí es otra cosa.
Debiéramos, por lo menos poniéndonos en Latinoamérica, debiéramos ser el tercer mercado de la región en no más de 5 años.
¿En cuanto a producción, decís?
En términos a producción de energía. Uh-huh. Luego, dependiendo la estrategia que tenga el gobierno de producción local, buena parte de las cadenas de valor de cada tecnología se pueden fabricar localmente. No todas, el ejemplo que uso habitualmente es el de los autos. No fabricamos autos completos, fabricamos componentes y eventualmente armamos. Lo mismo aplica para las renovables. No podemos fabricar toda la cadena de valor verticalmente en Argentina. Dependiendo de la tecnología se puede fabricar una u otra cosa. En eólico se pueden fabricar palas, torres, algunos reductores. En solar se pueden fabricar inversores, estructuras de soportes, accionadores, tableros, puestos a tierra. Bueno, en cada una de las tecnologías hay distintas cosas que se pueden fabricar localmente y sería una pena que compremos todo afuera sin producir trabajo local, porque la verdad que la oportunidad está ahí. Argentina tiene tanto para autoconsumo como para exportar posibilidades claras.
Y también uno leyendo veo las inversiones millonarias, digamos, lo que mueve la industria, ¿no? Y también que es una gran generadora de puestos de trabajo. Digo, podemos tener también ahí, digamos, es como otra punta interesante de esta industria.
De hecho, aprovecho para pasar el chivo en la página web de CADER, que googleando CADER, becader.org.ar, pero en la página de CADER está un reporte de diagnóstico del mercado eléctrico que hicimos para las fuerzas políticas presidenciales el año pasado, buscando que tanto los futuros gobiernos y oposición supieran del tema, y lo que les explicábamos es que en energía fósil importada, con el diésel y fuel oil que estamos importando para quemar todos los días del año, antes era estacional, pero desde hace 5 años quemamos todos los días del año en motores ineficientes, combustibles fósiles importados exonerados de impuestos. Con renovables podemos sustituir eso, bajando los costos, haciendo la matriz más segura, diversificándola, bajando las emisiones y además generando más puestos de trabajo locales, tanto directos como indirectos, tanto en la fabricación como en la operación de mantenimiento como en los proveedores. Y lo que está mostrado que según la tecnología, porque depende cada una de la tecnología y las condiciones de borde, tanto más puestos de trabajo se generan que las convencionales. Todas generan más que las convencionales, pero solar fotovoltaica, como la que más genera puestos de trabajo, genera hasta 15 veces más que la energía convencional importada.
La solar, por ejemplo, para tener una referencia. Impresionante. ¿Y calcularon cuánto, digamos, cuántos puestos se podrían generar? ¿Hay alguna métrica?
El cálculo que habíamos hecho de cumplir la ley, en los próximos 5 años se podrían generar 30.000 puestos de trabajo solamente en el sector. O sea, solamente con el cumplimiento de la 27.191 reglamentada. El tema es, ¿se puede ir más allá de eso? O menos también, porque para no ser solamente optimista.
Todo puede suceder.
Depende la implementación, tanto del esfuerzo que haga el Estado en marcar la cancha en forma virtuosa, como de los privados de admitir correr riesgos que corren en otros países, también en Argentina. O sea, los plazos de amortización de proyectos que se firman a 15 a 20 años no pueden ser de 4. Y esa es una de las barreras que los privados debemos modificar.
Y por un lado, bueno, leía por ahí, ¿no?, que hoy en la misma ley, ¿no?, se habla, por ejemplo, de que es prioridad, que se trata de una política de Estado, digamos, este marco, o por lo menos se ve como un compromiso mayor con el tema, digamos, en el nuevo gobierno.
La verdad que más allá de lo declamatorio, me consta que el Ejecutivo tiene vocación de ir en dirección de las renovables, después estará ver en la cancha cuán feliz es la implementación. Entonces estamos tratando de ayudar desde la Cámara y de los actores privados en lo que se pueda para evitar errores cometidos en otros países, porque hay cantidad de errores cometidos desde la supuesta buena intención en la implementación de modelos de promoción de renovables. Pero más allá de la decisión política del Ejecutivo, lo que uno ve es que como nunca antes, lo que te decía antes, es más barato, antes no pasaba que era más barato que lo que estábamos haciendo con fósiles importados, lo que genera más trabajo, lo de la seguridad, y la baja de emisiones per cápita. En Argentina, si bien es un país que para Kioto fue anexo 2, o sea, no tenía obligaciones mensurables, eran compromisos voluntarios, a partir del Acuerdo de París, Argentina en 2 años va a tener que empezar a mostrar causas concretas de reducciones y no solamente una buena intención a través de comunicaciones nacionales que rara vez se cumplen, y va a empezar a haber barreras para comerciales para los productos argentinos en el caso del incumplimiento. Le hace intensidad energética, cuánto unidad de energía consumo para fabricar el producto que quiero exportar, o la huella de carbono del producto o commodity que quiero exportar. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tratar de ser más eficientes que lo que somos ahora lo más rápidamente posible, porque si no, no solamente el compromiso transgeneracional de desarrollo sostenible y tomar la tierra como en préstamo de nuestros hijos y no heredada de nuestros padres y todas las cosas que se dicen en función de cuestiones filosóficas, todas atendibles y todas deseables, pero que en general el establishment le da poca bola. Y lo que realmente va a pasar es que vamos a tener sobrecostos en la producción o barreras comerciales.
Se habla con la ley, ¿no? Lo que se decía es que, por ejemplo, si se cumple con el objetivo de alcanzar el 8% de la matriz con renovables, para el 2017 se dejarían de emitir 6,5 millones de toneladas de CO2. interesante.
Es una buena aproximación. Para hacer cuentas serias hay que ver exactamente qué se desplaza. Uno es lo que proyecta desplazar y otra cosa lo que realmente desplaza después en función de la ejecución del plan. Pero lo cierto es que lo primero que estaríamos desplazando de la matriz es lo que se conoce como Energy Delivery del proyecto Enalza-Cameza, que son motores que estamos pagando un precio ridículamente alto desde Cameza. Cameza somos todos, es una empresa pública subsidiada por el gobierno, y que compra energía en el modelo de Energy Delivery desde contratos de $200 hasta un máximo de 1.000, teniendo la media alrededor de los $400, y luego se da vuelta y lo vende entre 40 y 80. Entonces, ese subsidio es absolutamente regresivo porque estamos subsidiando combustibles fósiles que no debiéramos utilizar y que no tenemos y que importamos, que generan poco trabajo y que se despilfarran a aguas abajo. Entonces, lo ideal sería racionalizar la demanda, que se consuma lo estrictamente necesario para la vida humana, el desarrollo industrial. Digamos, cuando digo estrictamente necesario, no digo racionalizar desde el punto de vista de subatender, pero
más eficiente.
Usarlo eficientemente. Y luego de tener la torta de lo que necesito generar, ahí sí, esa generación será lo más limpia posible. Hay muchas veces están los que atienden solamente un lado, o de la oferta o de la demanda, o solamente el uso racional o solamente la oferta limpia. Uh-huh. El trabajo en realidad es conjunto, ¿no? Primero racionalizar la demanda, hacerla eficiente, y luego generar lo más limpio posible para atender esa demanda.
Y para que llegue, Marcelo, por ejemplo, al usuario final, para que uno en una casa, digamos, pueda optar, o digamos, más allá de la matriz, como esté generada, digamos, que se vea, o de repente en un negocio, un panel, para que llegue esto más masivo, ¿cómo la ves en Argentina?
Lo veo que falta mucho menos. Hoy a la mañana tuvimos un ejemplo de reunión con el municipio de Pilar, que está buscando financiar las dos puntas del proceso, tanto para los que tienen que desplazar con solar térmica, con lo que en la jerga común se llaman calefones solares, uh-huh. Garrafas sociales que no llegan al precio de garrafa social, sino que tienen precio de mercado paralelo. Uh-huh. Y que con calefones solares podrían desplazar el uso de esa energía cara en los sectores de bajos ingresos, y por el otro lado el público ABC1 que vive en el country y que puede acceder a renovables, sea fotovoltaica, eólica, biomasa o calentamiento de solar para piscinas y demás de ese tipo de aplicaciones. Uh-huh. Suntuarias vista desde el punto de vista del Estado. Uh-huh. Lo que hace falta para que eso se desarrolle son dos cosas: o bien sinceramiento de todos los precios y que no se subsidie la parte de energía fósil de punta, y eso haría que para el usuario final sea más barato contratar renovables, o bien subsidiar la parte de energía renovable, como se ha hecho en Europa, para que esté a la altura de la competencia del precio subsidiado de la fósil.
Claro, que haya un incentivo, porque lo que falta, digamos, puede haber alguna gente que tenga, digamos, esta motivación verde, pero desde el lado, digamos, los incentivos económicos, todo juega en contra.
Esa es una, y la segunda es financiar la inversión inicial. Si la banca pública da créditos blandos para la inversión inicial, que se amorticen aceleradamente, es negocio para todos. Es negocio para el Estado Nacional, que desplaza energía sucia. Es más virtuoso porque la energía distribuida más cerca del consumo convierte en un usuario más racional al propio generador, al que tiene techo, fachada, solar, o tiene un generador eólico, un digestor o un motor de biomasa. Racionaliza la propia demanda y además, al generar cerca del consumo, se disminuyen mucho las pérdidas por transporte y distribución. O sea, hay infinidad de papers que muestran que los usuarios distribuidos que comienzan a generar e inyectar en la red mejoran la calidad de la red y racionalizan su propia demanda. Hay 9 proyectos de energía distribuida en este momento entre diputados y senadores, y lo que nosotros estamos tratando de hacer desde la Cámara es unificarlos en uno solo, que esté por arriba de la grieta y que se discuta solamente energía distribuida y no si lo presentó uno u otro. Y la verdad es que la mayoría de los proyectos tienen cosas virtuosas y algunos defectos. La idea es un modelo mixto que permita al usuario recuperar la inversión que le financia la banca pública en los primeros 5 años y que sea para su incentivo la inyección de energía en la red los 10 años siguientes. Dicho esto en forma sencilla, si yo soy un habitante de una vivienda residencial de Belgrano y tomo un crédito para poner un techo solar, los primeros 5 años recupero la inversión pagando el crédito que tomé, y del año 5 al año 15 voy a ahorrarme buena parte de la factura eléctrica porque voy a estar inyectando energía de la red al mismo precio que estoy comprando de la red. Entonces voy a tener un beneficio económico que va a ser o la totalidad o una fracción de la energía que voy a consumir a precio de mercado dentro de los próximos 15 años, tomando del quinto al decimoquinto. Esto funcionó y funciona en un montón de otros países. En la región, en Uruguay, en Chile, en México, en Brasil, hay ejemplos de estos casos. En el caso de Argentina hay que arrancar con un modelo mixto, porque como los precios de los fósiles importados siguen siendo subsidiados, hace falta, que mientras Camesa esté en el medio haciendo esa distorsión, hace falta un modelo mixto.
El tema de la energía fósil subsidiada del Estado fue una de las grandes variables que ha hecho que no terminaran de arrancar nunca las energías renovables en Argentina.
Exactamente. Y eso no es solamente privativo de Argentina. Es demasiado ridículo en Argentina lo que ha pasado en los últimos años, porque subsidiar cosas que teníamos que importar para malgastarlas a tarifas que el subsidio indiscriminadamente hacia ricos y pobres era la peor de las políticas posibles en términos de subsidios. Yo estoy de acuerdo en subsidiar el sector de 5, 6, 7 millones de argentinos que si no son subsidiados no pueden acceder al consumo. Me parece bien subsidiarlos en la coyuntura hasta que se pueda achicar por vía virtuosa de trabajo y capacitación los ingresos de ese sector. Entre tanto, subsidiémoslo, pero subsidiar a los ricos para que tengan casa de 2 plantas y pileta con energía barata es el peor de los caminos.
Y en el peor de los casos se puede subsidiar con energías renovables. ¿Por qué no un subsidio con energías renovables? O sea, ¿por qué seguir alimentando un sistema de energía fósil altamente contaminante? O sea, pensemos una matriz distinta y subsidiemos a que haga falta subsidiar.
Exactamente. Si voy a subsidiar algo, sea o porque es población que lo necesita o porque es virtuoso para el Estado Nacional en términos de bajar emisiones y desarrollar la industria local y que sea limpia. O sea, subsidia algo que no tenemos y es sucio, es el peor de todos los negocios.
Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por la charla. Seguiremos hablando a futuro porque la verdad que es un tema que creo que se viene y que hay, como decías, interés, ¿no? Ya vienen estas comitivas con inversores y están también las primeras licitaciones. Y bueno, va a ser un tema que va a seguir dando que hablar.
Con gusto, gracias por este rato y a la orden para cuando quieran.
Gracias, Marcelo, cariños. Era Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables, la CADER, hablándonos, ¿no?, sobre la reglamentación de esta ley de energías renovables, la ley 27.191, que ya está apostando a generar una matriz eléctrica más limpia, más diversificada, y los primeros objetivos son un 8% renovables para el 2017 y un 20% para el 2025.